Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, calambrazo en la factura de la luz. El gobierno vuelve a subir el IVA de la luz y el IVA del gas natural. Esta es la medida que el Ejecutivo aplica ya y que apenas ha estado en vigor 2 meses. La guerra continúa, los riesgos parecen estar ahí, pero el diseño de este escudo tiene un automatismo que permite al gobierno rebajar y después volver a subir. Y esto es lo que va a hacer, subir de nuevo la factura. Hoy vamos a leer cómo nos afecta a nosotros y cómo afecta a la economía en general, si esto es demasiado correr o si esto es lo conveniente para no dar demasiado oxígeno artificial al sistema económico. Hoy calambrazo, en cualquier caso, lo pagaremos a fin de mes en la factura de la luz y en la factura del gas. Hoy calambrazo eléctrico en Hora 25 de los negocios.
Bajaremos también el IVA al 10%, los impuestos que afectan al precio de la gasolina, al gasoil, hasta el mínimo que permite la Unión Europea, lo que se va a traducir, para que nos entiendan los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta comparecencia.
Este era el anuncio del gobierno.
Una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos de euro por litro en función del carburante.
La luz bajaba su IVA, el gas bajaba su IVA, se acabó. El IVA de la luz vuelve a subir al 21%. El IVA del gas natural vuelve a subir al 21%, lo que significa que la factura de la luz y la factura del gas volverán a dispararse. La medida se adoptó en aquel escudo social y ahora se revierte.
Si necesitamos poner más recursos económicos, se pondrán por parte de la Administración General del Estado. Vamos a poner todos los recursos económicos al alcance y la magnitud en proporcionalidad de esta crisis, pero sin duda alguna creo que es importante recordar que si esta guerra acaba hoy mejor que mañana, o mañana mejor que pasado mañana, esa será la medida menos onerosa y que más.
La medida se adoptaba exactamente por esto, por la guerra de Irán, para controlar la inflación. Lo cierto es que la guerra sigue y la inflación sigue alta. Y es cierto que es algo más baja que el mes anterior, es el 3,2%, pero un 3,2% de inflación está muy por encima del tope del 2 que marca el Banco Central Europeo. Así que en 2 meses se ha desactivado el escudo energético. Y ahora el Ejecutivo corre un sprint para subir el IVA de la luz y para subir el IVA del gas. Los dos van a subir desde el 1 de junio. Con la guerra de Ucrania se desplegó un escudo de 23.000 millones. Después, al año siguiente, fueron 12.000 millones. Ahora, en 2026, se anunciaron 5.000, lo hacía el presidente Sánchez.
Un plan que contiene 80 medidas que van a entrar en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado, por tanto, mañana mismo, y que va a movilizar 5.000 millones de euros. Repito, 5.000 millones de euros.
Lo cierto es que apenas ha durado 60 días, lo cierto es que apenas ha consumido una fracción de esa cifra. La medida supone un golpe en el recibo de la luz y en el recibo del gas de los hogares en un momento en el que, insistimos, el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, los barcos siguen retenidos y el riesgo sigue presente.
But the naval blockade will remain in full force and effect. As it pertains to Iran, until such time as our transaction with Iran.
El Ejecutivo argumenta aquí dos cosas para justificar esto. Primero, la inflación en general se ha moderado. En el último mes ha bajado del 3,4 al 3,2%. Y el diseño de esta medida incorporaba cierto automatismo que permitía bajar aquí y que obligaba en principio a bajar aquí. Así que la primera clave es esta: ha habido una bajada de la inflación un mes. Y la segunda, que algunos elementos de esa inflación ahora permiten compensar la bajada de gas, la bajada de luz con las subidas de impuestos, porque esas bases, la luz, el gas, se han abaratado. Y es verdad que en abril la electricidad ha caído un 4,3% y el gas natural ha caído un 9,6%. Así que hoy Carlos Cuerpo justificaba.
Si nos vamos a la situación de los precios de la electricidad y del gas, en este mes de abril se confirma que han bajado. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
En el aire quedan varias cuestiones de política y de política económica. ¿Se retira el paraguas porque ya no llueve, porque ha pasado el riesgo? ¿O se retira el paraguas porque está calándose el gobierno, porque es demasiado caro, porque necesita recaudar? ¿Esta es una decisión política, económica? La pregunta es legítima porque en todo este movimiento de hoy, en esta retirada, hay una contradicción o dos. La primera es que el impuesto de generación eléctrica se mantiene rebajado. Se aumenta el IVA, pero el de generación eléctrica se mantiene bajo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Aquí no ha pasado el peligro? ¿O es que su impuesto recaudatorio es menor y todavía se puede jugar con esto? Y segunda contradicción, el impuesto a los carburantes también se mantiene bajo. Los carburantes es cierto que acumulan subidas de más del 15%. De nuevo, quizá muestra de que quizá el riesgo no ha pasado todavía. El IVA reducido de la gasolina y del diésel se queda, de momento, por lo menos hasta el 30 de junio, con posibilidad de prórroga, decía hoy el Ejecutivo.
En particular, los combustibles, sin las medidas, habrían crecido cerca del 30%. El precio de los combustibles está más o menos en torno a la mitad. Sigue habiendo presión como consecuencia de la guerra de Irán. Se dan las circunstancias para que las medidas de apoyo en materia de combustibles también se mantengan durante el mes de junio.
Así que hoy la medida es controvertida en lo político, en lo económico y sobre todo en lo doméstico. ¿Por qué? Porque a fin de mes nos va a llegar un calambrazo en luz y gas que vamos a notar pagando más IVA. Es controvertida en todo esto y es incontrovertible en que esto... Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Nos va a pasar factura, así que vamos a leer recibo a recibo. Empecemos por la luz. ¿Cómo queda la luz?
Pues sobre la luz se bajaron tres impuestos. El IVA, que se redujo al 10%, el impuesto especial eléctrico, que bajó al 0,5%, y también el impuesto sobre la producción de energía, que quedó en el 0%. A partir de ahora, a partir del 1 de junio, se empiezan a retirar estas bajadas, de manera que en dos semanas volverá el IVA al 21%, subiendo desde el 10%. También el impuesto especial eléctrico volverá a subir al 5%, como estaba antes. Y hay que decir que suben estos dos impuestos, que son los que recaen directamente sobre la factura, sobre los consumidores. Suben, insisto, a partir del 1 de junio. Sí que se mantiene reducido al 0% el impuesto sobre la producción de electricidad, un impuesto que pagan las empresas generadoras y que no pagan directamente los consumidores.
Así que ahora mismo, si usted nos está escuchando, a 30 de junio, cuando le llegue el primer recibo del verano, el primero con aire acondicionado, dos hogares, juguemos a esto, un hogar más pobre con un recibo de la luz de 60 euros va a pasar a pagar 65,34. Si el viejo IVA eran 6, el nuevo IVA va a ser el doble, 11,3. Insisto, para un hogar con menos consumo de 60 euros, esto pasa a 65,34, 5 euros y medio aproximadamente más caro. Para un hogar más rico, para un hogar que gasta 200 euros de luz al mes, el viejo IVA eran 20 y va a pasar a ser casi 40, 37,8. Si antes pagaba 200, va a pasar a pagar casi 220, 217,8. Esto es como se encarece la luz y... Y muy, muy paralelo, Jordi, ¿cómo nos queda el gas?
Pues en el gas nos pasa algo muy parecido, como dices, a lo que acabamos de contar en la luz. Lo que va a pasar a partir del próximo 1 de junio es que se va a recuperar el IVA general sobre el gas natural. Es decir, que después de que el impuesto bajara al 10%, que es lo que hemos estado pagando en los últimos dos meses, desde mediados del mes de marzo, ahora va a ver cómo sube de nuevo al 21%. Así que vuelve el IVA del 21% a partir de junio en las facturas del gas.
Y los sindicatos están advirtiendo ya. Esto puede tener efectivamente ese impacto micro, pagarlo en casa a partir del 30 de junio, pero esto puede tener también un impacto agregado. Esto, lógicamente, va a subir la inflación de golpe.
Las rebajas fiscales aprobadas por el gobierno están ayudando a contener el incremento de los precios.
Esto es lo que decía Carlos Gutiérrez, sindicatos.
La variación interanual del IPC se sitúa en el 4,5%. Esto es gracias al esfuerzo colectivo del país y confirma que la intervención pública es necesaria para proteger a la mayoría social.
Esto es luz y esto es gas. Hay un capítulo distinto donde las cosas no van a cambiar, donde no hay subidas de impuestos, y son los combustibles. Los combustibles sí van a seguir con el IVA rebajado. Lo pedían las propias estaciones de servicio, Nacho Rabadán.
Con lo cual, sí, nosotros creemos que en tanto en cuanto esta situación siga siendo inestable, porque sigue siendo inestable, porque no sabemos qué va a suceder, habría que mantener estas medidas en vigor, desde luego.
Y paradójicamente se van a sostener aquí las ayudas en combustibles a, uno, a los agricultores que van a hablar con el gobierno a partir de ahora, pero que habían amenazado con movilizaciones y no se sostenían.
De todas formas, estas medidas son importantes en este primer momento, pero serían insuficientes en el caso de que se prorrogara la situación de guerra y la situación de crisis.
Es José Luis Miguel Escoaj.
Fertilizantes más allá de 15 días, un mes, en el cual tendríamos que abordar de una forma mucho más estructural este problema para garantizar la producción agroalimentaria, la viabilidad de las explotaciones agrarias.
Y paradójicamente se sostiene también esta medida de rebaja de impuestos a la gasolina y al gasoil, siendo la medida más cuestionada por dos motivos. Primero, porque la rebaja del IVA es criticada porque una parte de esa rebaja suelen embolsársela las petroleras. Esto es lo que denuncia Comisiones Obreras, los sindicatos.
Pero seguimos en un contexto de enorme incertidumbre. Cualquier repunte de los precios de la energía puede afectar directamente al poder adquisitivo de las personas trabajadoras. No podemos aceptar que algunas empresas aprovechen esta situación para aumentar sus márgenes de beneficio, como ya ocurrió en 2022 tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania.
Y segundo, porque esta medida además es controvertida porque es regresiva, baja más a los que más tienen en el combustible, porque nos entendamos, se premia más al que conduce un Porsche que al que conduce un Panda.
Ahí estaba 2,04, el gasoil normal, hoy está 1,89, entonces ha bajado muchísimo, sí.
Mira, ayer estaba viendo en la misma gasolinera por la noche que pasé a las 10 de la noche y estaba 1,91 la 95. Y
ahora Jordi, está hagamos aquí capítulo aparte también. Hemos visto luz, hemos visto gas. ¿Cómo nos quedan los combustibles?
Pues los combustibles nos van a quedar con la rebaja fiscal en vigor hasta el próximo 30 de junio, tal como se había anunciado, es decir, hasta que acabe el primer semestre, se va a mantener reducido tanto el IVA como también el impuesto especial sobre los hidrocarburos. Una rebaja fiscal que ha mitigado algo la subida de precio de los carburantes, en todo caso, incluyendo ya el impacto de esta rebaja, hay que decir que el precio del gasóleo ha subido un 26% en dos meses, comparado el precio desde febrero a abril. Esta es la subida del gasóleo. La gasolina también ha subido menos, alrededor de un 4%, pero también se nota el impacto que está teniendo la guerra y el cierre del Estrecho de Hormuz sobre el precio de los carburantes. La rebaja fiscal se mantiene, por tanto, de momento hasta el 30 de junio. Esto es lo que está aprobado, aunque el gobierno se mantiene con la posibilidad de ampliarla más allá si considera que es necesario.
Y en todo esto, gracias Jordi, la cuestión es esta. ¿Se deben retirar ya estos descuentos para evitar que se perpetúe una respiración asistida, un oxígeno presupuestario excesivo? ¿O se está corriendo demasiado? Porque la crisis no solo no ha pasado, amenaza con un peligroso efecto dominó. La primera de las piezas que pueden caer es la subida de combustibles. Pero es que después puede haber una subida en supermercados. Si el transporte es más caro, la alimentación también se encarece. Hoy los supermercados han dicho el impacto de la subida del coste de gasoil ya les ha costado 51 millones de euros, según Asedas, la asociación que representa el 75% de la distribución de alimentos aquí en España. Así que la pregunta es esta. ¿Se debe retirar esto ya o se está corriendo demasiado con un dominó que todavía no sabemos cuándo va a terminar de rodar? Porque puede caer una última pieza más, y es la del shock del plástico. Esto amenaza con permearlo todo ahora mismo. De momento, falta nafta, falta el material con el que se fabrica ese plástico. Y si esto falta Y si el plástico se encarece, se van a encarecer empaquetado de comidas y bebidas. El 40% del plástico que se usa para eso, para envolver alimentos, para bandejas, para alimentación. El otro 15-16% se utiliza en la construcción y otro 15% para textil y moda. También para farmacia y cosmética. Así que las piezas no han terminado de rodar. Todo esto puede seguir encareciéndose. Eso es exactamente lo que advierte la patronal de la construcción, Seopan, Julián Núñez.
Que el gas y el barril Brent han subido un 36% y un 29% respectivamente. El betún, el 49%. Y aluminio, acero y madera, incrementos del 13,7%, 7% y 5%. Estamos comparando, si no me equivoco, finales de marzo con respecto a febrero. O sea, esto es en apenas, diría, casi un mes. Es lo que deriva ahora en que un nuevo conflicto, como el que he descrito antes, de coyuntura fuertemente de inflación derivada de la guerra del conflicto de Oriente Medio, es lo que nos lleva a que el sector esté desprotegido en una gran parte de la contratación pública.
Esta es ahora mismo la cuestión. ¿Se está actuando bien a tiempo o se está corriendo demasiado? Juan Gimeno, Economistas Frente a la Crisis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Llegamos bien con esto o se corre demasiado aquí?
Pues el problema es efectivamente que estamos en una situación de total incertidumbre. Es decir, digamos que hay una buena noticia y es que las medidas de contención de precios que tomó el gobierno con un coste importante parece que han tenido un efecto globalmente favorable. Pero efectivamente no es una solución a la que debamos acostumbrarnos, porque primero es un coste importante en términos recaudatorios, para los ingresos públicos, para la estabilidad presupuestaria, ¿no? Y en segundo lugar, porque efectivamente los efectos de estas medidas tienen un punto regresivo, y en el caso de algunos productos, pues habéis hablado de los energéticos, habéis hablado de los plásticos, pues es que no es nada positivo favorecer su consumo. O sea que en el fondo el que se encarezcan sería hasta un incentivo deseable para reducir el consumo de productos contaminantes que estamos favoreciendo de alguna forma con las subvenciones.
Claro, el problema aquí es que al subir el IVA de la luz, al subir el IVA del gas, lo que vamos a tener es un efecto de repente escalón, la inflación puede subir y un efecto pobreza. Obviamente las familias se empobrecen de golpe de un mes para otro.
Efectivamente, por eso mucho mejor medidas más selectivas, pues por ejemplo sobre el sector del transporte. Incluso en el tema de que se mantenga hasta junio gasolina y gasoil, la gasolina no ha crecido tanto, el gasoil sí, ¿no? Con lo cual, a lo mejor, pues hasta ahí se podría pensar en un trato diferente. Pero, en cualquier caso, lo que tenemos que ver es qué medidas tomamos para los hogares en situación de pobreza energética, para los agricultores o el transporte, en qué medida podemos evitar que se encarezca con efecto cascada, efecto dominó. Entonces, quizá medidas más selectivas serían más deseables que estas tan generales, que efectivamente, primero, podemos acostumbrarnos, segundo, como se ha señalado, pueden tener menos efectos sobre los precios y más sobre los márgenes de beneficios de sectores oligopolísticos, y tercero, pues tienen un efecto un poco regresivo, ¿no?
¿Se pueden descartar ya efectos de segunda ronda? ¿Este dominó ha terminado de rodar?
Yo creo que no. Yo creo que el primero, porque el Hormuz sigue cerrado, puede haber además efectos que se han advertido que puede pasar sobre la industria de fertilizantes, por ejemplo, con consecuencias brutales en términos incluso de hambruna mundial y efecto dominó a su vez sobre movimientos migratorios, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues el mercado de futuros ahora pues está con unos vaivenes que dependen muchas veces de cómo se levante Trump cada día, ¿no? Entonces, ahí no podemos descartar en absoluto que haya efectos posteriores en los meses siguientes.
Pues Juan Gimeno, Economistas Frente a la Crisis, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un placer, como siempre.
Igualmente.
Esta es ahora mismo la situación de incertidumbre y efectivamente esta es la gran incógnita que va a pasar. Pero la decisión está tomada ya. Sube el IVA de la luz, sube el IVA del gas y y las gasolineras pendientes.
Porque estaba un 80 y tanto, por lo menos 26 céntimos o 25, pues, oye, da un poquito de respiro al bolsillo.
Sí, hoy sí se nota bastante.
Sí, además lo he hecho aposta, porque ayer vine a ver si había bajado el precio, todavía no había bajado.
Sube la luz, calambrazo eléctrico, a finales del mes de junio.
He visto que ha bajado y digo, pues vamos a aprovechar, que ha bajado el IVA, casi un 80 por ahí, y está unos 70 y 67, pues bueno.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
En los mercados, hoy Telefónica marca el día, ha presentado resultados. La subida en mercado ha sido absolutamente brutal. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Sí, Telefónica es la gran protagonista hoy dentro de la bolsa española. Se dispara un 7% y registra así la mayor subida desde junio de 2021, en los últimos 5 años. La multinacional de telecomunicaciones da fuerza al IBEX 35, que suma hoy su segunda sesión consecutiva de avances. Gana un 0,7% y eso le permite volver a reconquistar los 17.800 puntos, en los 809 se ha quedado exactamente. También sube hoy gracias al tirón de compañías como Grifols, que gana un 4%, y ACS, que sube con fuerza algo más de un 3%.
Los mercados abiertos, los americanos ahora mismo subiendo más o menos suavemente, en torno a un 0,8% en el caso del Dow Jones, el Standard & Poor's. Joaquín Robles, director de ventas de BIG, el banco de inversión global. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier.
Primero mercado, ahora mismo pendiente de Trump, de China, y el mercado americano parece estar de momento más o menos tranquilo. ¿Las subidas que estamos viendo sostenibles?
De momento sí, es lo que hemos estado hablando estas últimas semanas. Venimos de una temporada de resultados empresariales en las que el 85% de las empresas del S&P 500 han superado expectativas. Se esperaba un crecimiento de los beneficios del 10-12%, ha sido del 27%, y liderado una vez más por la gran tecnología, ¿no?, que hoy vuelve a coger impulso. Además, vemos que la economía sigue resistiendo. Hoy las ventas minoristas, ese gasto del consumidor norteamericano, sigue creciendo por tercer mes consecutivo, a pesar de las subidas de la gasolina y los repuntes de inflación. Así que, bueno, de momento bolsas americanas en máximos, arrastra al resto de mercados y, obviamente, de reojo mirando ese conflicto, ¿no?, en Irán, que parece que China podría estar por la labor, ¿no?, de apoyar hacia una tregua o hacia un acuerdo de paz.
Telefónica hoy, extraordinaria la subida, casi del 7% en algunos momentos. ¿Telefónica?
Bueno, yo no creo que sea a lo mejor un valor para tener en cuenta. Es una subida puntual. A lo mejor los inversores, bueno, pues les ha gustado, ¿no?, la idea de que sigan reduciendo deuda y con esa política de reducción de costes. Pero seguimos viendo, ¿no?, muchas dificultades para aumentar, ¿no?, los flujos de caja, y un sector que sigue siendo muy estrecho y que todavía no está teniendo otras fuentes de ingreso fuertes que le permitan, ¿no?, tener un mayor crecimiento futuro. O sea, sigue teniendo prácticamente todo su volumen de negocio en las telecomunicaciones, que hay mucha competencia y márgenes muy estrechos.
En el caso de Telefónica se está empezando a descontar cierta consolidación, que puede ser una de las compañías compradoras en el sector.
Bueno, pudiera ser. Es verdad que con el cambio en la presidencia también se vio, bueno, pues una especie de cambio, ¿no?, en la gestión, por una mayor eficiencia. Se quiere seguir desinvirtiendo en los activos no estratégicos, centrándose en los principales, y sobre todo la gran preocupación, ¿no?, que siempre ha sido la elevada deuda, pues a base de esas ventas de activos y sobre todo de reducción de costes. En el momento que empiecen a crecer esos beneficios y a poder tener una mayor caja, pues tratar de hacer compras. Pero bueno, es que ya lo hemos visto en Alemania, en Reino Unido, cada vez que quiera hacer algo, bueno, pues también hay muchas trabas regulatorias, ¿no?, por la posición de dominio que tiene en el mercado. Así que podría ser una de las favoritas, pero el problema ya no es la liquidez, ¿no?, es la regulación.
Pues Joaquín Robles, director de ventas de BIG, Banco de Inversión Global, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Hoy, el día en que hemos leído ese calambrazo eléctrico que viene. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.